la película, obviamente, San Marcos, pero Fellini no podía venir.
No.
Así que invitamos a Carlos Morelli, porque esta es la música de Función Privada. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Osvaldo, ¿cómo están? Gracias por recibirme, un enorme placer estar acá. Sí, un poco en el imaginario colectivo argentino, Nino Rota escribió esto para nosotros y nosotros se lo prestamos a Fellini después, ¿no?
Qué buenos que fueron, fueron generosos con Fellini.
Pero no, increíble, ¿no? Lo que significó, bueno, Función Privada fueron 18 años. Claro. De campaña y se terminó el último día del año del 99, después de 13 años en ATC y 5 en Space, y parece que fue ayer, la última vez, hace 10 minutos antes de entrar acá, en el Café Ilustre de Paraguay y Florida. Y siempre, tanto Rómulo como yo, seguimos viviendo de Función Privada, y de repente la gente dice, no, te vi solo en televisión, en el programa, pero él no estaba, es decir, hoy... Mañana.
¿Cómo que él no estaba?
Claro, es muy impresionante el legado de Función Privada. A mí no, a nosotros no nos deja de sorprender la vigencia y un fenómeno que en el fondo quizá todavía no tenga interpretaciones definitivas ni de parte de sus autores, ¿no? O sea, pensamos en que, bueno, de repente era entrar sin permiso en tu casa, enseñarte pero sin varita ni pizarrón, compartir la copa falsa nuestra con el vino bueno tuyo, y no sé, y llegar de una manera un poco invasiva pero al mismo tiempo muy afectuosa, y todavía hoy ese afecto vuelve multiplicado hasta el infinito todos los días en todos los lugares. Es muy impresionante y es muy estimulante realmente. Es un residuo que no se agota, que va creciendo como bola de nieve y que nos ayuda pluralmente a seguir, ¿no?
18 años después, ¿no?
Y un poquito más. El programa duró 18 años.
No, hace 18 años que terminó.
Terminó en el 90, terminó el 31 de diciembre del 95.
95.
95.
Ah, mucho más.
Sí. Son 13 años, ¿no es cierto?
Claro. Sí.
23 años, que cada uno ha seguido con sus cosas, televisión, con radio, pero seguimos siendo Función Privada.
Wow.
Seguimos siendo Función Privada.
Es un caso emblemático de aquel que presenta el cine y a la larga se termina como emparejando. Hay un lugar donde vos para mucha gente sos el cine también.
Sí, además ocurrían cosas en una puesta en pantalla tan grande y con distintos productores y con desequilibrios en el aprovisionamiento de material, momentos muy buenos, momentos regulares, momentos malos, aunque nosotros nos las ingeniamos para vender todo bastante bien, pero increíblemente o no, se daba el fenómeno o no, de que de repente el programa empezaba con un rating muy alto en la apertura con nosotros, si la película no gustaba mucho, bajaba, y ellos calculaban que hora y media, hora y 40 volvíamos y el rating volvía a subir.
Exacto.
Hubo muchos casos en que el rating era mayor en las partes habladas y de presentación y de copas y de comida y de entrevistas que en el metraje de la película, ¿no?
Es una cosa que al menos en mi familia recuerdo, era el mismo sistema que Mirtha Legrand. Mirás a ver quién hay. Mirás a ver qué película hay.
Claro.
Si la película empezaba bien, te quedabas. Si no, bueno, después volvías, porque era tan interesante y tan nuevo eso que pasaba. Digo, gente hablando de verdad sobre temas interesantes que de cine y con total libertad, no estábamos acostumbrados. No,
y además el rating fílmico también tenía héroes impensados. De repente hacía más que la película la edición del año 62 del noticiero Sucesos Argentinos, uh-huh, o un episodio de Flash Gordon del año 1936. Y eso hacía más que la película filmada 2 años atrás y con un gran elenco. No sé, fuera parte todo de ese milagro llamado Función Privada, quizá de arranque y de cierre un milagro de comunicación atípica. Pero bueno, todos vivimos muy felices con estos y el hecho de que cada día 2 o 3 personas se nos acerquen y desde el clásico tomaban o no tomaban, hasta Flash Gordon o el crimen de Cuenca, nos guiñen el ojo y nos pregunten como si tuviéramos 45 años cuando vuelven, ¿no?
Rómulo, ¿tomaban o no tomaban?
Sí, totalmente. Nunca cometimos la equivocación de reemplazar el alcohol con esas cosas que la gente suponía que tomábamos, té o gaseosas. Siempre tomamos en cámara. Fuimos los primeros en tomar en cámara, porque la botella de chivo siempre se mostró. Había programas que tenían una no botella claramente publicitaria, pero el conductor no bebía, nosotros tomábamos en cámara.
El día que empezamos a tomar en serio fue el día que Rómulo, vos Rómulo, tuviste una gripe imprevista, eran las 7 de la mañana, no se podía grabar después, y ese día arrancamos, en solidaridad con la gripe de Rómulo.
Como una especie, claro, de remedio, claro.
No, pero no era solamente...
Hubo una época en que se grababa tan temprano, claro, que era imposible, de verdad, era imposible ni siquiera probar el alcohol, pero después empezaron a hacer los programas de distintos horarios y se empezó a comer con la comida terminada de preparar en el piso, en el estudio, y entonces, claro, lógicamente ahí ya se tomaba vino, se tomaba champán, era de verdad una comida...
Ustedes no piensen, y Rómulo lo recuerda muy bien, lo que era una paella a las 7 de la mañana.
Una cita chica, pero claro, ya era de verdad una comida con bebida, como lógico, ¿no?
Paellas o cazuela de mariscos a las 7 de la mañana.
Sí, totalmente.
Y comensales muy dispuestos. Pepe Soriano, Ulises Dumont, inmortal Ulises Dumont.
Vamos a comer a las 7 de la mañana una paella.
Antes de decir sí, preguntaban qué había de comer.
Pero totalmente.
No cenaba la noche anterior y ahí y cenaba un poquito fuera de hora a las 7,
claro,
de la mañana.
A veces ya atrasaba el programa un poco cuando lo empezamos. Después lo empezamos a hacer un poco más tarde y ya era como un almuerzo.
Claro.
En realidad ya tenía el carácter de un brunch eso, porque había veces que en lugar de las 7 de la mañana ya lo comíamos a las 12 del mediodía. Entonces, desde el punto de vista del invitado era un poco más razonable, ¿no?
Lo que sigue ocurriendo hoy, después de tantos años, es que en los hechos, para la gente, Rómulo es Rómulo y Carlos es Rómulo también. La dura verdad que tengo que asumir, me viene bien a la hora de pagar impuestos y esas cosas, pero hay dos Rómulos y no hay ningún Morelli. Esa es la verdad.
Pero lo que pasa es que las abundantes R's de mi nombre y apellido, claro, sirven para...
Ayudan, son una
sí. Reforzar la memoria, entonces es verdad, es cierto que hay como una especie de Rómulo, que los dos somos Rómulo, es verdad.
A vos te dicen Rómulo y a vos también te dicen Rómulo.
Claro, lo que pasa es que yo te reaccionaba, claro. Y aclaraba, ahora ya no aclaro más nada.
Que ya está.
Agradezco, como mucho le puedo mandar saludos a Morelli también, si quiere, no hay ningún problema.
Hay la fantasía de que ambos se levantan con la música de Amarcord, la damos por tirada y terminada, ninguno tiene Amarcord en la mano todo el tiempo, en el celular o por ahí, ¿no?
Es que no necesitamos porque lo tenemos en el oído.
Claro, exactamente, el oído, en la cabeza, en el alma.
Y en el oído. O sea que yo estoy con esa música permanentemente, no necesito que nada lo reproduzca.
Y a vos también te pasa, Rómulo, como cuenta Carlos acá, que al menos dos veces por día alguien le recuerda Función Privada.
Pero totalmente, es impresionante la presencia que tiene el programa en la memoria de la gente. Inclusive gente que hace todo un recuerdo completo de familia, porque hay gente que se nos acuerda, como nosotros éramos muy chicos, nos sacaban, no nos dejaban ver las películas, porque ustedes pensaban, ya pasaban películas sin censura y después, claro, nos sacaban a los chicos, ¿sí? Pero recuerdan toda la infancia o la adolescencia con Función Privada. Eso me pasa a mí, que te digo que casi a diario, y supongo que a Carlos también, ¿sí?
Absolutamente, absolutamente. Una pregunta.
Sí.
¿Por qué yo estoy acá y Rómulo está envasado? ¿O tudeado?
Se fue dando así, simplemente. Bueno, se fue dando así. Rómulo, ¿recordás aquel viaje en tren a Mar del Plata donde empezaron a charlar el asunto de trabajar en televisión?
Sí, totalmente. Sí, nos conocimos en un festival de cine.
¿Mar del Plata?
Sí, un festival de cine de Mar del Plata, y aquellos, los verdaderos festivales de cine de Mar del Plata, ¿no? Los auténticos, los buenos, con figuras, con presencias internacionales de primera línea y demás. Y bueno, y ahí tomamos contacto. Y además, también, cuando nosotros nos conocimos, no sabíamos que íbamos a coincidir en el diario Clarín. Yo entré antes y Carlos entró después, pero por vías distintas, digamos, ¿no? Es decir, que cada uno tenía un contacto como para poder entrar a esa redacción, y nos encontramos de nuevo en el diario, pero ya nos habíamos conocido en Mar del Plata.
Y ya habían decidido que querían trabajar juntos en televisión.
Y que hicimos un programa de radio juntos, claro, al principio, lo primero de todo.
Platea Continental.
Sí.
¿Ya saben qué radio?
Es interesante porque es cierto que, y ustedes son de una época donde en el cine los grandes debates se daban, y se daban hay veces de forma tajante y sanguinaria. Por acá pasó Martínez Suárez a contarnos eso, uno recuerda un Tarkovsky indignado arriba de una mesa discutiendo fuerte. Y en ese punto, tener dos vistas disímiles, si se quiere, debe haber jugado fuerte también en algún momento. no solamente en función privada, sino también en los programas de radio y en las discusiones de redacción también, me imagino.
Sí, sí, y sí. Supongo que sí. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera humanizamos un poco la crítica de cine, que en efecto, como vos decís, en los viejos tiempos era terminante, dura, definitiva, inclusive había posiciones muy indeclinables de un crítico o del otro. Había fanáticos de un determinado director o de una determinada disciplina, de una determinada gramática cinematográfica y otros de otra. Yo creo que nosotros en el programa, como el programa era absolutamente improvisado y surgía, cada programa tenía cosas diferentes que surgían en el momento, también la crítica del cine, en ese costado un poco beligerante que vos estás recordando, se humanizó bastante con función privada, por lo menos esa
claro.
es mi manera de verlo, ¿no?
Pasó a ser una charla de amigos con a veces puntos de vista distintos. ¿Tuvieron alguna vez un enfrentamiento por alguna película, un fanatismo por alguien que el otro no compartía?
No pasaba por ahí la cosa, porque nosotros teníamos una gran complicidad en el compromiso mutuo de que el programa saliera entretenido, grato y cálido para la gente. Uh-huh. Y eso era fundamental.
No, además, claro, además
Rumbo entonces, no llegábamos nunca a tener enfrentamientos que nosotros sabíamos que le disgustaban a la gente y que además, uh-huh. por otra parte, nosotros no sentíamos, porque
claro.
nos han gustado en términos generales las mismas cosas que son las buenas.
No, la picardía como estaba...
A mí me gusta el buen cine, como me gustó a mí siempre el buen cine, entonces... Mucha divergencia no podía haber.
La picardía estaba, como lo acabamos de decir antes de que apareciera Rómulo, por teléfono, es que
en
el caso de la presentación de las películas...
Mal, ¿eh? Ahí vamos a adelantarte un poco el retorno porque sí. estás escuchando bajo, vamos a adelantarlo un poco.
En el caso de la presentación de las películas, como sí. no todas eran A, y algunas tenían un 4 y medio, había que buscar las bondades del maquillaje, el decorado...
Presten especial atención al maquillaje.
El momento de estreno, cosas inmanentes. Pero
además, hay una cosa que es cierta, ¿eh? O sea, la peor película tiene un elemento rescatable, un tren que pasa por ahí. Y la mejor película tiene un punto vulnerable. Uh-huh. Además, como nosotros, en la época más importante de función privada, y hicimos con mucho orgullo, dimos lo que no quería dar nadie, que era cine argentino, empezando por el cine en blanco y negro. También el hecho de encontrar elementos de argentinidad en la película, que nos encargamos muy bien de subrayar y de valorar y de cantarle loas incluso, llenaba una parte importante de la presentación y alimentaba muchas expectativas de la gente, ¿no? La argentinidad claro. del material que estábamos presentando.
Además, teniendo en cuenta que hoy lo podemos ver desde una época en donde las películas son fáciles de ver, digo, es fácil llegar al material. En el momento en que ustedes comenzaron con función privada, ¿no era nada sencillo ver una película que no estaba en el cine o que apenas estaba en algún videoclub, ¿no?
Y bueno, lógicamente, hoy, calcula que todo el cine, prácticamente sin excepción, todo el cine está en televisión.
Claro.
En nuestra época, no, nosotros también marcamos en ese sentido una especie de gran apertura uh-huh. por la distinta... No solo la calidad, los distintos orígenes de la película.
Claro.
Es cierto que, como dice Carlos, se argentinizaba en el sentido de nuestro comentario, de nuestro deseo de que la película se acercara al entendimiento y al gusto de los espectadores, pero además también había una gama riquísima. Nosotros dimos muchísimo cine, rarísimo. Todo el cine español, que lo conseguía fundamentalmente Carlos con sus relaciones con España, era un cine que la gente... no veía en el cine, en la sala, lo veía claro. en nuestro programa, ¿no?
Además, digamos que también la apuesta que funcionó fue ir un poco contracorriente. Nosotros empezamos con el programa, hicimos un año en trasnoche en el 82 y parte del 83, y fuimos a horario central en el 83, cuando sube a la presidencia Alfonsín. Y en ese momento... era el momento de la euforia del color, y nosotros estábamos en blanco y negro todavía.
Claro.
La euforia por el cine extranjero, nosotros estábamos con el cine argentino. Las figuras de trascendentales, nosotros estábamos con directores y actores que de repente no eran muy conocidos, pese a su gran talento. Y después, como recuerda Rómulo, todo el cine español, el cine europeo en general, de otros orígenes, siempre hemos dado un material bastante exclusivo.
Totalmente, bastante exclusivo. Y hasta nos dimos el lujo, que por circunstancias que no eran elección nuestra, sino... de problemas internos del canal, cuando pasamos a estar los viernes, que hacía un programa donde los chicos nos mandaban los dibujos.
Sí.
Claro.
Escribíamos claro. los dibujos que nos mandaban los chicos, pasó a ser casi un programa...
A los Carlitos Balá, claro.
Niños también, ¿viste?
Cuando pasamos a Space, el programa iba los domingos y empezaba a las 8 de la noche. Hasta la 1 o 2 de la mañana.
Mirá. Claro, no,
no. Empezamos con Vicerrombo, con dibujos infantiles, de Batman, ¿no? Y después terminamos con películas semiporno a las 2 de la mañana. Iba cambiando la cosa.
Claro.
Claro, estaban todo el día, algo tienen que hacer.
Claro, claro, claro.
Dice Renata, nos dicen por Twitter, esperábamos toda la semana el programa, Función Privada, qué gran momento hemos pasado.
Sí, sí, creo que fue una cosa que a lo largo de los años, y especialmente ahora a la distancia, si uno lo mira de una manera retrospectiva, tuvo un montón de cosas que se escapaban de los programas de cine anteriores que había conocido el público argentino.
Claro.
También las cosas que se contaban, las anécdotas, los viajes, el material diferente que se mostraba. O sea, era un programa de variedades, un programa que no era solo exhibir un largometraje, cosa que habían hecho muchos, y muy bien o no tan bien, según los casos, a lo largo de muchos años en la televisión argentina. Nosotros hicimos un programa distinto, que era un programa de variedades, de atracciones. También lo que comentábamos, los chistes, ajá, surgía un humor completamente espontáneo, que eso a la gente le gusta mucho.
Y además, claramente, ustedes no lo van a decir, pero la presencia de ustedes dos era efectivamente aquello que era un valor agregado muy importante y que hizo que, en todo caso, hicieran, además de pasar películas, un programa de televisión que uno podía empatizar con aquellos que estaban presentándolo. En ese sentido, el trabajo de ustedes dos ha sido fundamental, porque además contribuyeron enormemente a la cultura cinematográfica de más de una generación.
Sí, pero sin puntero ni cuello duro, ¿eh? O sea,
claro, claro.
Exactamente, con una cosa muy muy frontal, muy muy afectuosa, y yo creo que la palabra afecto, para mí es un latiguillo eso, porque lo sigo, y Rómulo también lo seguimos recogiendo hoy, creo que el elemento fundamental del programa era el afecto que iba de ida y de vuelta con y desde los espectadores, ¿no?
Y además hay una cosa que acá me está diciendo Fernando, me manda un mensaje a través de WhatsApp, que creo que es tocando un punto en el que todos vamos a estar bastante de acuerdo. Función Privada en ATC fue cómplice de momentos muy hermosos compartidos con mi padre, con quien lo mirábamos juntos, y ahí aprendí a mirar la película de punta a punta. Esos momentos compartidos en familia que la televisión raramente sabe dar, ustedes lo habían conseguido.
Sabés que hay un dato, bueno, vos estás en el ambiente, quizá lo conozcas. Históricamente, quizá hoy en alguna medida se mantenga o no, pero ahí era casi una norma, el sábado era la noche de menor encendido.
Claro.
Y
claro,
nos pusieron un poco para decir, bueno, vamos a darle anoche con menos riesgo a ver qué hacen, y nosotros le dimos vuelta a la cosa, ¿eh? Porque también era eso que vos estás diciendo, Osvaldo, es un poco fomentar la reunión familiar, la sobremesa, la extensión de la cena.
Acá dice Andrea desde Comodoro Rivadavia, Función Privada, lo veía con mi abuela paterna, era mi momento de conexión con ella.
No, pero absolutamente, al punto tal de que de Carlos debía acordar de que una vez un señor nos invitó a su casa porque quería ver el programa, como el programa se grababa, aunque tenía una dinámica, como el programa se grababa sin interrupciones, porque teníamos una gran producción y nosotros lo hacíamos muy bien, iba como si fuera un programa en vivo, pero se grababa. Entonces un señor nos invitó a su casa para ver el programa con nosotros. Claro. Cenar con nosotros.
Doble menú. Doble menú.
Entonces, el tener la extraña experiencia de vernos en pantalla y a la vez en carne y hueso.
La ilusión del libro era fantástica, porque entonces la gente llamaba a la sección canal, se llamaba, tenía
claro,
la gente. Entonces decía, empezó el programa bien, dice, cuando terminó la película, Morelli tenía los ojos demasiado brillantes.
Se nota que habían estado tomando.
Rómulo se enseñaba un poquito. La gente, estos se comieron y tomaron todo mientras estaban viendo la película. Todo, de 100 personas, 99 pensaban que estábamos ahí.
Fue un gran programa y los dos unos fenómenos, dice Miguel de Villaortúzar. Y dice también desde Comodoro Rivadavia, Andrea, aprendí mucho de cine. Ahora me gusta ver los títulos de las películas, ver director de fotografía, música, etcétera. Eso me quedó hasta ahora. Muchas gracias, dicen desde Comodoro Rivadavia.
Y hacemos justicia, en realidad éramos Rómulo y yo. Y el eterno femenino, nuestra gran productora Susana Terreiro.
Susana Terreiro, claro que eso fue el trío clave, ¿no?
Todo por nosotros. Éramos el ménage à trois perfecto.
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 Hablar de cine europeo. Rómulo, te agradezco mucho esta comunicación.
No, al contrario.
Ha sido hermoso charlar con vos. Vamos a seguir acá en el estudio con Carlos.
Bueno.
Y te dejo todo el afecto de todo el público, de todo el país que está escribiéndonos.
Bueno, que son retribuidos por mí. Un gran abrazo para todos y uno muy fuerte para Carlos.
Para vos también, Rómulo. Nos vemos prontito.
Está bien.
Estábamos hablando con Rómulo Berruti, con Carlos Morelli, que hay mucho más todavía
para hablar. Hay mucho más para hablar porque soy uno de los tipos que más exquisitamente te sabe hablar de cine. Lo hemos visto en varios discursos de apertura de pantalla de Pinamar. Así que quédense en la próxima media hora que van a encontrarse con un hombre que habla del cine como pocos.
Vamos a hablar entonces en un ratito con Rómulo Berruti. No, con Rómulo Berruti no. Con el que hace de Rómulo Berruti, pero que es Carlos Morelli. Estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos al informativo y ya seguimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El gobierno porteño impulsa oficinas móviles para consultas sobre accidentes laborales.
En el barrio de Barracas, el gobierno porteño, junto con la Superintendencia de Riesgo de Salud, expandieron las oficinas móviles que permiten resolver consultas de trabajadores públicos y privados en temáticas de accidentes laborales. También estas oficinas móviles cuentan con dos consultorios médicos. En ese sentido, fue Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, quien señaló.
Esta es una muestra más del trabajo en equipo con el gobierno nacional. Este es un servicio que se daba solamente en el centro de la ciudad. Estamos llevando a la ciudad que destacar los servicios del centro, acercar servicios a la gente, como lo hicimos con muchos de los servicios que hoy se pueden hacer en las comunas de la ciudad. Este servicio de la superintendencia lo estamos llevando, en este caso, al sur de la ciudad.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Mañana los bancos no atenderán al público por el Día del Bancario.
Las sucursales permanecerán cerradas, pero estará habilitada la operatoria online y habrá disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos.
Además, se podrá retirar hasta 5.000 pesos de locales no bancarios, como pueden ser supermercados o comercios adheridos.
Por último, desde las entidades aseguraron que no se podrán realizar operaciones con fondos comunes de inversión ni concertar operaciones con títulos valores.
Deportes.
Se completa la fecha en la Superliga. A las 19 juega Defensa y Justicia frente a Vélez en Varela, mientras que a las 21 en el sur, Lanús recibe Huracán.
Datos del tiempo.
En Viedma, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 20%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 55%, con cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Pagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta, calman la sed, disfrútalas en familia. Pagio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los seis sabores del verano, bien fresh.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Para jugar a inventar el mundo de una flor, somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar.
Hace 60 años que no escuchaba esta canción, por lo menos. Pero es una canción para escuchar en AM, no se puede escuchar en otro lado. Si estás en FM no sale.
No, o en un cassette en los 80.
Pero que se empieza a patinar.
Sí. mientras tu papá te lleva a pasear por la costanera.
Dice, bueno, pero apurate que después vamos, volvemos, que está en función privada hoy.
Dale, la misma época.
Para pedirle al dolor que ya no vuelva más.
Esta es la canción del concurso, tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete, a qué número, señora Carla.
11-65-84-08-70.
¿Y cómo le están yendo los oyentes?
Bien, bien, bien. Mirta en Santiago del Estero, Fernando en Florida. Tenemos en Corrientes a Daniel. En Banfield está Noelia, en Lomas de Zamora, Oscar. San Luis está... No, San Luis no. José Luis está en San Rafael, en Jujuy. Gabriel, Verónica de Carmen de Areco, Flavio de Neuquén.
Muy bien, todos ellos. Y además, Hernán Abella, que acaba de... viene desde el control y dice que sabe qué canción es. Y que le gusta mucho, además.
Tres horas más tarde, o sea.
Hoy no saco puntaje. Ah. Hasta las 5 menos 10 tenés tiempo para decirnos todos los datos y participar de concursos.
El mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Estamos con Carlos Morelli y, claro, además de función privada, tiene un currículum como muy impresionante, prosecretario de redacción de Clarín, productor y conductor, bueno, habíamos dicho, de función privada, creador de los ciclos televisivos, la película Sorpresa, el gran cine español, el cine del sentimiento, el cine que nos mira, nombrado coordinador de promoción de cine español en el Cono Sur por el Ministerio de Cultura de España, jurado internacional en los festivales cinematográficos de Montreal, Valladolid, Huelva, Carlos Vivari, Sevilla, Málaga, en Punta del Este, creó y dirigió los festivales de verano de cine español y Europa, un cine de punta. Fue director de Pantalla Pinamar, exclusivo encuentro cinematográfico argentino europeo que diseñó para el Inca, en cuyo plantel ejecutivo pertenece, y fue condecorado con la Orden de Isabel la Católica de España y obtuvo el premio Conex 87-97 de espectáculos audiovisual. ¡Wow! Todo eso, Carlos.
Sí, y alguna cosita más, pero cosita más. Básicamente una pasión muy grande. Una pasión muy grande porque sentí, yo tenía que ser fatalmente abogado y contador, como lo que era mi padre, que era abogado, contador, gerente general del Banco Hipotecario. Entonces, bueno, yo di ese
alta
en el secundario, claro. Y después introducción al derecho, bochado en derecho romano, salí bien y después dije, bueno, no sirvo más.
No es lo mío.
No es lo mío, y bueno, hubo cierta controversia familiar, una familia de formación bastante rigurosa, y hablar en ese momento de vivir de la radio o de algo, o de prensa escrita, no parecía demasiado serio. Pero bueno, se abrió un camino.
¿Ibas por el periodismo o por el periodismo cinematográfico?
No, cinematográfico.
Siempre.
Por suerte, mi padre tenía un primo que era corrector de La Nación, y ahí se pudo producir un ingreso como colaborador. Había otro primo, por el lado materno, que era gerente de programación de la vieja Radio Libertad, de Romay, y ahí pude entrar en radio, aunque primero hice una colaboración gratuita junto a Adolfo Herrabilés en Radio Rivadavia, que fue mi comienzo. Y después, bueno, perseverancia, testarudez, trabajar muchísimo, ganar muy poco. Y se dio una cosa que me fue enamorando, me fue seduciendo, le fui encontrando nuevos caminos. Estuve en La Nación muchos años, fui por secretario de Clarín, estuve 23 años en Clarín, estuve en distintas cosas gráficas, muchos canales, muchas radios. Y después perfilé mis dos amores definitivos, que serían presentar películas en la televisión de función privada para adelante, y el organizar festivales de cine boutique, es decir, festivales de cine con un tamaño manejable, con materiales no habituales, con una cantidad de películas y escenarios limitados y con mucha fuerza de propuesta, y me fue razonablemente bien. Pero a fuerza de mucha perseverancia, de trabajar siempre con mismas personas, en televisión con Susana Tenreiro y con Rómulo, en mis festivales de cine con mis dos hijos, Ignacio, que luego se abrió a la televisión y es director de cámaras, hoy dirige el exitazo de Cocineros Argentinos en Canal 7, mi hija Gabriela, que fue la gran productora general de Pantalla Pinamar y ahora es una de las figuras claves del Departamento de Fiscalización del Inca, y contar siempre con el afecto de la gente. O sea, creo que En todo esto yo siempre impuse, incluso como espectador, ¿no? Impuse al hombre por sobre el profesional y al sentimental por sobre el analítico.
¿Ah, sí?
Sí.
Y, ¿sentimental de llorar en el cine?
Si hace falta, sí. Sí. Si sale, sí.
Si sale, sí. Pero sale, también, sí. También es cierto que hay una mirada Morelli a la hora de elegir cine. Uno sí. Lo puede detectar a la hora de sentarte frente a una pantalla.
¿Cómo lo dirías? ¿Cómo es el cine?
Tiene una mirada particular en términos de un cine que en principio es más europeísta que de otra parte del mundo.
A mí me gusta el cine general.
Sí, pero tenés una cosa donde la humanidad tiene que estar presente de alguna manera.
Claro, sí. Yo prefiero la película de Anima Subile al Matrix número 5.
Sí, o los hermanos Dardenne por arriba.
Indudablemente. Me paro, si hablamos de los Dardenne,
¿viste?
Me paro.
Ojo, exactamente. Que algunos nombres te puedo decir.
Sí, yo me he dedicado, de ahí nació Pantalla Pinamar, que fue un encuentro cinematográfico fundamentalmente dedicado a Argentina y Europa, donde tengo el honor de haber revelado cosas absolutamente trascendentales. También previamente en Punta del Este habíamos hecho eso con el cine europeo.
¿Y tuviste un antecedente con el EFI, España, Francia,
el EFI Italia? Hicimos, sí, con Luis Vanikoff, que también es una persona muy decisiva en mi vida profesional, que era el hijo de Isaac Vanikoff para la Argentina. Argentina más que era la gente del famoso sello Arquino, el de las películas del Este y del cine, claro. Cataluña, luego devenido Cosmo 70. Y con Luis y con Gaby hemos hecho también el EFI, que era un festival con España, Francia e Italia. Pero básicamente sí, en materia de festivales me he focalizado en el cine europeo y creo que hemos dado a conocer una cantidad de películas que de no haber sido por este conducto difícilmente hubieran llegado. Y esto, de alguna manera, sembró y prosperó porque hoy en día es menos loco que antes esperar que una película noruega o búlgara o checa se estrene. E incluso salas bastante comerciales, como mi favorito, que es los Villas Recoleta, tienen siempre ahora algún horario para alguna película que antes parecía absolutamente inimaginable en el cartel comercial, ¿no?
Ahí vos...
Por otra parte, no, además completo lo tuyo, que fue una observación muy atinada, y esto que voy a decir, lo repito hasta el cansancio y sin ninguna demagogia, también eso tiene que ver con que los espectadores argentinos, de verdad, cuentan entre los mejores del mundo.
¿En qué lo ves?
En todo sentido. Es decir, el espectador argentino consume mucho, gasta mucho aún en épocas difíciles en cine y prefiere resignar otra cosa, pero no el cine. Discrimina bien, selecciona bien. Lo de que Bergman se inventó en la Argentina, fuera de Suecia, no es un verso. De ahí el Lorraine y su maravillosa historia. Yo mismo he tenido, primero, cuando en las primeras ediciones de Pinamar programamos una película de Túnez o de la India... o de Bulgaria, era con un temor increíble, y luego la sala reventaba a las 7 de la mañana, o a las 7 de la tarde, mejor dicho, con la gente saliendo de la playa para venir a ver una película turca de repente.
Sí, has tenido cine turco, has tenido cine indio, también, griego.
También tiene que ver con que de repente vos haces buena letra, la gente cree en vos, y aunque los elementos que vos propones no tengan una gran preventa, dice Morelli o dice su equipo que lo vamos a traer y vamos y va.
Sí, hay una película que yo cada vez que me lo cruzo el Oro de Baraglia se le digo, che, qué buena película que era, la del que se ganaba la lotería.
Exactamente.
No me acuerdo si era ganador o todo más.
Hecha en España.
En España, sí. Nunca estrenada y que tampoco fue así que...
Fue en Pinamar y en televisión.
Exactamente, claro, ¿no? Exactamente. Y eso es el ojo de buscar una película que valía la pena acercarse. ¿Cómo?
Pero vuelvo a insistir, el público argentino hay que encontrarlo, ¿eh? Y se lo encuentra fácil. Hay que proponerle las cosas y las acepta.
¿Cuántas seguís viendo cine?
Mucho.
¿Cuántas todo. Películas ves por semana?
Mínimo, en sala, mínimo 6. Y entre lo que veo en Netflix, lo que sigo recibiendo mucho para ver online, es una droga. Yo creo que pongámosle un promedio de 2 por día, estamos bien.
¿Nunca aflojaste? ¿Nunca te desenamoraste?
No.
¿No hubo ni un periodo siquiera donde dijiste, uff?
No. Te vuelvo a decir, es como una droga, ¿eh? Una droga saludable.
Sí, sí.
Para mí ver cine, además, siempre hay un elemento nuevo, siempre hay algo que rescatar. La dinámica del cine hace que esa aventura siempre te sorprenda con elementos de estreno cada día. El cine es una cosa maravillosa, verdaderamente. Hay una cosa, hablábamos mucho de una película esencial para todos y también para mi vida, que es Cinema Paradiso. Y Cinema Paradiso, de alguna manera, lo dice, especialmente la versión full, que es la que yo di, una vez en Pinamar, que en realidad cine y vida son sinónimos. Y yo creo que es así.
Hay algo de eso, sin duda alguna. Yo me acuerdo de otra que era Nitrato de Plata, de Marco Bellocchio, que era el cine...
Estaba por ahí.
Está por ahí.
Como Splendor, también claro, Splendor, Splendor de Tony Scola.
Claro, claro, que claro. Era la, para quien no la vio, Nitrato de Plata era con lo que se trataba la película y era la pantalla mirando a la gente en Italia, claro, claro, que es un poco como nosotros, y cómo iba mutando el espectador en ese lugar, ¿no? Me parece que va por ahí como vos entendés al cine, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, el cine es todo, es compromiso, es diversión, es evasión, es agarrarte, apretarte y hacer que te identifiques y que te critiques y que denuncies. No sé, yo viví una experiencia dura, ¿eh? El 11 de septiembre de 2001 yo estaba en Toronto. Ah. Es decir, viví.
Ahí,
viví, claro. Cuando logré salir de Toronto a Nueva York para embarcar para Madrid y San Sebastián, el avión de Air Canada sobrevoló las torres todavía humeantes. Fue muy duro. Y lo que yo viví en Toronto, que era como prácticamente como un barrio en Nueva York, como distancias, y las pantallas gigantescas transmitiendo todo, y mucha gente que tenía un amigo, un pariente, algo en Nueva York. En esos momentos de dramaticidad, de tragedia, de tensiones, de angustias, de incógnitas, el festival razonablemente levantó todo lo social, que era mucho y bastante complicado, pero dejó todo el cine. Y la gente que estaba más angustiada, más desesperada, más esperando respuestas con las tensiones al máximo, encontraba un refugio, una mini terapia, una caricia en esas dos horas de cine que se permitía hasta seguir con la rutina de averiguaciones y de encontronazos y de definiciones y de noticias muchas veces muy duras. Entonces, el cine sirve para todo. Creo que es una caricia y puede ser una cachetada, un espejo.
¿Y hubo un momento en que te enamoraste? ¿Podés recordar el momento del enamoramiento con el cine?
No sé, fue muy distante, pero lo que sí sé es que hay películas que vería una vez por semana. Amarcord, Casablanca, Los Paraguas de Cherburgo, cosas con menos cartel como La Estación de Nuestro Amor, de Florestano Bancini, todo el cine francés o belga francés de los Dardenne. Es decir, a mí me preocupa mucho, me gusta especialmente aquel cine, aunque sea pequeño, que de alguna manera te está hablando. Se enoja con vos, te acaricia, te comprende, no te comprende, es indulgente o no, pero que tiene que ver con vos. Y yo creo que hay tanto cine maravilloso que es necesario para el hombre. Ya, yo veo el cine... Es un alimento, el cine es una nutrición, el cine es algo absolutamente indispensable que va muchísimo allá, muchísimo más lejos de la condición de juguete y de ocio y de escape como que fue inicialmente pensado por los Lumière, ¿no?
Hay una cosa que haces que nos ha llamado mucho la atención y es, ¿tenés encuentros personales con la gente? ¿Llevás el cine a la casa de la gente?
Sí, hemos a partir de un ingreso a Facebook con un blog que se llama Carlos Morelli Cine Plus, que inauguré hace algunos meses. Yo estoy muy fuera del tema de redes sociales, pero bueno, mi hija Gabriela y Luis Vanikoff me manejan esto. Aparte de contar quincenalmente cosas, una epístola con mi opinión de las películas de cada mes, mi evaluación de cosas que ocurren acá y afuera, pálpitos, deseos, desencantos, etcétera, hay una propuesta que es la de, bueno, ¿por qué no nos vemos las caras alguna vez, más allá de la televisión? Yo también lo veo a usted, y entonces ir... proponer un disparen sobre el pianista, pregúntenme lo que quieran y después llevar una selección de películas absolutamente 5 estrellas, distantes, conocidas o no, muchas que son personales y que no se ven en ningún lado, y proponer un final de fiesta con una película de lujo. Y eso es una cosa que interesa mucho, es decir, la gente se conecta con los productores míos, hacemos una fórmula de encuentro.
O sea, vas a la casa, llevas las películas, hablas de cine.
Exactamente. Casas, clubes, empresas,
sí.
Todo depende de lo que sea la propuesta y el tipo de público.
Sí, yo
se corta medido un poco el producto.
¿Yo elijo la película o la elegís vos?
Yo te propongo y vos elegís.
Ajá. O sea, llevas 5 o 6 títulos y de esos...
Exactamente. O alguno también se puede acordar antes. Pero bueno, es lindo. Pero aparte, yo esto lo había vivido de una manera muy amateur durante muchos años, donde me pidieron de distintas instituciones, colegios, claro, algunas comisiones profesionales y demás, ir, en estos casos sin películas, y ir a charlar. Y además la vivencia era fantástica, más allá del residuo humano, de hacer nuevos amigos, de vivir distintas vivencias con un residuo de calidez absoluta. El fenómeno era siempre el mismo. Costaba muchísimo empezar. Había que llevar a alguien preparado que te preguntara cosas, y ahí era imposible terminar e irse.
Claro.
Estaba previsto para hora y media.
Sí.
A lo mejor a primero media hora eran qué le preguntábamos, nos da vergüenza. Hacía 3 horas que estabas y no te podías ir.
Aparte, me imagino que no debe ser estresante para vos hablar de cine alrededor de las películas, la historia de las películas, no, algunas anécdotas, porque...
Para muchos profesionales está como prohibido a sus anfitriones hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la profesión. A mí me encanta. O sea, y si no lo haces, te pido que hablemos de eso. Primero, porque en otras materias me manejo muy mal o no me manejo directamente. Y segundo, porque así como le decía a Osvaldo que el cine es mi alimento diario, también la charla sobre cine a mí me nutre, me halaga, me conforta y me da más y más y más estímulos, ¿no?
Si hablas de otras cosas, te aburrís.
No todas, pero lo que pasa es que conmigo, como le va a pasar a Rómulo y a algunos de nuestra profesión o de nuestra pasión, sumada a la cosa profesional, es muy difícil que se nos encuentre y se nos lleve a un lugar donde no se hable de cine. Porque además el cine tiene una cosa fantástica, por lo menos para mí, que es un tema que abarca a todo el mundo.
Claro.
Hay gente que habla de fútbol, otra que habla de básquet, otro que habla de deporte, pero muchos llegan hasta acá. El cine es una cosa sobre la cual todo el mundo sabe, o cree saber, o quiere saber, y además hay no menos de 20 películas en el año, y creo que me quedo muy corto, que son tema obligado. Entonces, digamos que el tema del cine, y mucho más si vos tenés encima una cara que convoque un poquito, es absolutamente insoslayable. Y para mí, lo que para otros sería una penitencia, de verdad es un premio.
Y notás, siento que has pasado muchos años y seguís pasando muchos años viendo cine y con gente a la que le interesa el cine. ¿El interés hoy de la gente a la que le interesa el cine, de los jóvenes a los que le interesa el cine, es el mismo que había?
Crece. Para mí va en aumento. Además, va en aumento, o sea, pero de pronto, acá estaba el fantasma de que, yo no veo cine argentino. Eso nunca fue demasiado cierto, o fue cierto en ciertas elites un poco vergonzantes. Sí. Pero no, hoy en día el cine argentino se ve mucho y se discute mucho. Y de verdad se ha multiplicado. El único problema del cine argentino es que le faltan canales de exhibición. Vos ves películas maravillosas que tienen su heroico dos funciones en el espacio común del Inca una semana y desaparecen y deberían estar en otros lados y no pueden estar. Pero más allá de la falta de pantallas, hay una generación o varias generaciones de autores, directores, técnicos, productores, actores. Está el tema económico, los temas del Inca que se discuten con frecuencia. Pero el cine argentino es un tema de conversación. El cine europeo ya no es mala palabra. El cine asiático, habla con normalidad. Y el cine es parte
de la
cultura de una manera, casi, digamos, por usar un término un poquito frívolo, estelar, ¿no?
¿Y la inclusión de las series en esto? ¿La irrupción de las series?
Yo confieso que no soy muy consumidor de series porque, primero, no me puedo entregar tanto tiempo, he visto 2 o 3 y nada más. Pero me parece que es un producto distinto, es decir. Por de pronto, hay una cosa que para mí, aún en las series de mayor fuerza, limita, que es la obligación de extender un tema. Eso, digamos, para mí es un principio de artificio que de alguna manera se paga. Es decir, una película de 1.5 a 2 horas va hasta acá, o de 3 horas, o de 5 horas, va hasta acá. Si vos tenés que hacer 3 episodios y 4 temporadas, las reglas del juego son otras, y hay algo que para mí se está forzando.
Además que llega al final de la temporada y no sabés si van a hacer una temporada
más
o no.
¿Qué persona que se muere? ¿Qué actor se va?
Algo tienen que hacer.
¿Cuál tiene problemas?
Hay algo que decías al principio, yo lo comparto, pero hay veces uno se lo olvida, que de toda película uno algo bueno rescata. Pero debe haber alguna que vos sabés que de esa no rescatabas nada.
Sí.
Y te acordás muy bien de esa.
Lo que pasa es que, siempre el propio consuelo, las muy, muy malas son divertidas.
Claro, claro.
Se gozan por malas. O de repente, ya viene un poco el fenómeno donde se da todo vuelta. Entonces, el Cine Armando Bo, por ejemplo, el Cine Armando Bo, que tenía 200.000 cosas para reírse, pero de repente decía, no, perdón, este es un cine de culto, incomprendido, la piel de leopardo de plástico tapando heladera significa tal cosa. Todo lo que Armando le salía así lo había hecho teóricamente porque quería. Entonces, digamos que, pero digamos, fuera de ese fenómeno que por otra parte reivindico con mucho calor, porque además hay gente con la cual simpaticé mucho, Armando, Víctor, Isabel, y algo hicieron, realmente algo hicieron.
Y seguimos hablando de ellos.
Exactamente, y nosotros nos alimentamos con ellos durante mucho tiempo. Pero la peor película, fíjate lo que pasa con el cine de Ed Wood. Claro. Vos ves la película de Ed Wood y la verías también una vez por semana. Son maravillosas. Cuando algo es absolutamente malo, ya casi es bueno. ¿O no?
Es parte del chiste.
Es parte del chiste, exactamente. Cuando también la obra perfecta, con una caligrafía, con un contenido, de repente, bueno, hay que ser un poco mal al hecho, tener ganas de encontrarle la quinta pata al gato. Ah. Y eso no siempre es bueno para uno mismo. Pero podés, si tenés ganas y filo y empeño, le podés encontrar algo.
¿Te enojaste alguna vez con alguna película?
¿Con la película o con el que la hizo?
A gusto y placer, hay de las dos, claro. Siempre hay de las
Algunos
dos.
Algunos se enojó conmigo hace mucho tiempo, pero creo que tenía razón él. Después uno piensa algunas cosas.
¿De qué estamos hablando?
Pero ya fue, ya okay. Fue. Pero no. Lo que sí vamos a hacer es enamorarme locamente de algunas películas. En caso hablamos de Chima Paradiso, que para mí es el cine. Chima Paradiso, yo recuerdo incluso cómo nació este amor con Chima Paradiso. En el año 1990 yo era miembro del jurado en Montreal. Un jurado maravilloso, la presidenta Leslie Caron, por siempre Lili. En el jurado Giuliano Montaldo, Kieslowski, Isvan Sabó, mirá qué chicos. Claro. Giuliano Montaldo, Sacco y Vanzetti. Gil Parrondo, dos veces ganador del Oscar como decorador, y un humilde desconocido llamado Carlos Morelli, mandado por Manuel Antín para ser jurado allí. Y recuerdo que trabajamos muchísimo, la presidencia de Leslie Caron era absolutamente despótica, si tan dulce en pantalla y terrible personalmente. Nos obligaba a almorzar, se llenaban los jurados con ella a las 8 y a comer salmón rosado que para estar despejado, claro. Ella, y según Montaldo, el gato de ella también quería. Y bueno, el día de en que terminamos todo, hubo premios para todos. Yo conseguí un premio para el guión de Últimas Imágenes del Naufragio de Subiela, que en ese momento el premio al guión era algo atípico, y Subiela, en vez de abrazarme, me dijo, ¿y qué premio me conseguiste? Entonces, encima le tuve que pedir perdón. y esa en la fiesta final era, bueno, una gran cena, y antes una película sorpresa en avant premier. Y la película sorpresa resultó ser Chima Paradiso. Fue tal el impacto de la primera visión de Chima Paradiso, que todos los jurados, que teníamos una mesa preferencial, teníamos que estar a tiempo, acordamos todos, terminada la película, separarnos una hora, 40 minutos, ir a caminar por los jardines del Hotel Meridian de Montreal, reencontrarnos con nosotros mismos, hacer nuestro duelo con la película, y recién después juntarnos y empezar con una celebración, porque la novia celebración más importante y más profunda que ese acariciar a solas lo que nos había dejado Chima Paradiso.
Wow.
Película que me parece, insisto, fundamental, y que además tuve el honor de estrenar en su versión integral en unas últimas ediciones de Pantera Pinamar, y descubrir que en esa hora de diferencia se explicaban muchas cosas que en la visión de la versión...
No pasaban.
Y quedaban como entre signos de interrogación.
El tema es que ahora vamos a tener que ir a ver Chima Paradiso, porque nos dio muchas ganas de volver a verla.
Y escuchar.
Carlos Morelli Cinemas, así es, @gmail, con eso, así, com.com, se pueden comunicar con vos para esta maravilla de que podés llegar a la casa de alguien y hacerle una función privada en la casa. Carlos, muchísimas gracias por haber
estado
acá.
Gracias a ustedes, fue un enorme placer compartir esta mesa.
Ha sido muy lindo charlar con vos, también para los oyentes que mandan muchos saludos de todo el país. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, por Radio Nacional. Carlos Morelli en Dulces y Amargos.